Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Lucas, capítulos 7 y 8, entre otras escrituras. Al concluir el estudio en este capítulo número 7 del Evangelio de Lucas, Juan el Bautista regresa a el escenario. Esta vez encarcelado y dudando de Jesús, preguntándose quién es Jesús. Pero Jesús envió un mensaje muy confortable a Juan. Nosotros consideraremos el por qué Jesús llamó a Juan el Bautista el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Luego, en este pasaje de las Escrituras, que se encuentra solamente en este Evangelio de Lucas, podremos observar la gran misericordia que Jesús extiende a los más despreciados de la sociedad. Y como siempre, Jesús empleaba tiempo con ellos. En este caso, una mujer y más mujeres. Y como ya fuimos al Señor en oración, nuestro pastor Skip Einzig se dirige a la congregación diciendo, abran su Biblia al Evangelio de Lucas, y capítulo 7. Lo más importante acerca de ti es lo que pienses acerca de Jesús, es lo que yo creo. Que la cosa más importante de toda persona es lo que ellos piensen acerca de la identidad de Cristo. Ustedes recordarán que Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 16, verso 13, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, le contestaron con mucha certeza diferentes respuestas. Unos dicen que eres el Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o algo otros de los profetas. En el verso 15, Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así pues, la identidad de Jesucristo es el asunto más importante que tenemos que reconocer y la cosa más importante acerca de ti con Jesucristo. Así pues, todo este asunto de que quién es Jesucristo surge en esta sección del Evangelio de Lucas, por eso es que lo comenzamos así. Estamos en el ministerio de Jesús en un punto de que la gente se hace la pregunta, ¿quién es este hombre? Es la pregunta, por ejemplo, y lo veremos en otras escrituras, en capítulo 7, verso 49, donde Jesús es un invitado de honor a una cena. Los que estaban sentados a la cena comenzaron a decirse, ¿quién es este que también perdona pecados? Es lo que se preguntaban en el capítulo 8 y verso 25, donde el Señor calmó los mares y los vientos, y la gente se sintió atemorizada, o los que estaban con ellos se preguntaban, ¿quién podrá ser este? ¿O quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Eso es lo que hemos visto en otros estudios, pero en el estudio de hoy vamos a ver a Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista está encarcelado al oriente del Mar Muerto en la cárcel llamada Macarias. La razón que Juan estaba encarcelado después de que Jesús presentó un gran sermón diciendo que él había venido para pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Por eso es que Juan el Bautista comienza a preguntarse, si es que este vino para librarnos de la prisión, yo todavía continúo aquí encarcelado. Por eso es que el Bautista envió dos a preguntarle. Lucas 7, 19 dice, y los envió Jesús para preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Los envió a Jesús, perdón. En el verso 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a algún otro? 21. En esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Ustedes recordarán en el estudio pasado que leímos de que leímos antes de esto de que Jesús resucitó al joven que salía de la ciudad de Naín. ¿Recuerdan? Al hijo de la viuda, Jesús lo resucitó. En este caso, por eso es que Jesús dice a los dos enviados por Juan, vayan y digan a Juan, vayan a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Espero que ustedes puedan, ustedes no van a pensar que Juan es un hombre menos de lo que ya creías porque él hizo esta pregunta. No vayas tú a pensar, oh, ahora me siento desilusionado con el Bautista porque envía esta pregunta a Jesús. Yo antes creía que Juan estaba en una posición muy alta, pero ahora yo te pido, continúa pensando así de Juan, porque no es nada raro de que las personas que sirven a Dios lleguen a una posición de dudas o a un estado de dudas acerca de su fe en Dios o quién es Dios. Pues recordemos que Moisés tuvo sus propias dudas. Jeremías, el profeta, dijo que iba a renunciar del ministerio. Dijo, ya no hablaré más acerca del Señor. El profeta Jeremías dijo que deseaba renunciar. Y el profeta Elías decía a Jehová, Señor, mátame. Juan el Bautista fue un predicador ardiente. Y lo hizo y presentó a Jesús como el Cordero de Dios, como Mesías. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía que era la verdad. Con todo y esto, ¿dónde está la acción? ¿Dónde está el reinado? ¿Cómo es que no ha establecido el reino que ellos esperaban? ¿Cómo es que Jesús no ha hablado más acerca de juicio contra los que oprimen al pueblo de Dios? Así que, en el verso 22, Juan el Bautista dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos alguno otro? Jesús le contestó de una forma bien interesante en el verso 22. Después de que Jesús resucitó al joven, el hijo de la viuda, y hizo todas estas sanidades, ahora sí el verso 22 dice, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Eso es un testigo. Un testigo es el que tiene testimonio de lo que ha visto y oído. Ese es un testigo. Si tú no has visto nada o no has oído nada, entonces no tienes testimonio, no tienes nada que decir. Pero si tú has visto y oído en algún escenario, así que tú puedes ir a decir lo que has visto y oído. Eso es la verdad, y esa verdad va a ayudar a otros a salir de sus dudas. Por eso es que Jesús dice a estos discípulos de Juan, vayan, díganle lo que ven y lo que han oído. Les voy a leer de Isaías 35 y verso 3, para que vean la respuesta que Jesús dio. Eso dejó a el Bautista muy satisfecho. Cuando Juan oyó, dijo, eso es lo que quería oír. El profeta Isaías, y si ustedes han aprendido de Juan el Bautista, él reconocía al profeta Isaías, porque el profeta Isaías actuó en su ministerio como Juan el Bautista. Lo que Jesús le dijo a estos dos embajadores de Juan, que le digan a Juan el Bautista, viene directamente del capítulo 35 de Isaías y verso 3, que dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los corazones apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Nosotros creemos que esto es la referencia directamente al reino venidero en el futuro, que será inaugurado en esta tierra por el Mesías después que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Todo eso se menciona en Isaías 35, 3 al 6, donde la tierra cambiará o tendrá cambios sismáticos. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos, digan esto a Juan, la forma en que Jesús se refiere a Juan, le cita la profecía que el Bautista reconocía a la perfección. Entonces aquí le envía la palabra de Dios, el pasaje que Juan conocía, porque Juan era estudiante del Antiguo Testamento. Díganle a Juan lo que han visto y ha oído. Este es su testimonio de estos milagros que están tomando de acuerdo a la profecía de Juan, de Isaías 35, verso 23. Jesús dijo: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, aquel que no se ofenda por mí. Bienaventurado aquel que no encuentre tropiezo por mí. Yo he estado pensando en esto acerca de, al ir creciendo en tu andar con el Señor Jesús, como creyente, vas a sentir la tendencia de venir a ser una persona que te ofendes por Jesús. Yo he confrontado personas que a través de los años se ofenden aún al oír del nombre de Jesús. Eran cristianos enfurecidos, animados, daban testimonio de lo que Jesús había hecho en sus vidas, pero yo cuando era un cristiano joven también me sentía en fuego. Pero al paso del tiempo veía que no tomaba lugar la venida del Señor. Yo estaba como la edad de 28 años, y era un joven de unos cuantos años de cristiano, y yo me preguntaba, ¿qué sucede? Yo pensé que para este tiempo el Señor ya debió haber venido. Yo me estoy envejeciendo. Ya casi tengo 30 años de edad. Imagínate qué tragedia para mí de que el Señor no venía. Pero al paso del tiempo y la rutina continúa en tu vida como cristiano, te sientes desanimado acerca de Jesús. Así me sucedió a mí al caminar en los pasos del Señor Jesús, porque yo veía los milagros de Jesús y a veces no sanaba a la persona, entonces yo me sentía desanimado. Así pues, así es el andar en la presencia del Señor. A veces tú esperas prosperidad y esa prosperidad no llega. No sucede lo que alguien te dijo de las promesas de las Escrituras, así que por eso tiene la tendencia de ofenderte acerca de que Jesús no te ha hecho los milagros, porque Jesús dijo, bienaventurados los que no hallen tropiezo en mí. Yo recuerdo la primera vez que me encontré con un joven desanimado en su vida cristiana. Vino y me tocó la puerta de mi casa y me dijo, en la castaña de mi automóvil traigo dos cajas de libros que tengo que deshacerme de ellos, te los voy a regalar. Yo sentí, oh bendito Dios, yo era un estudiante de colegio y estaba yo muy pobre. Y me dice, te doy estos libros porque yo ya no creo. Yo le dije, pues yo sé que fuiste al seminario, dijo, esa es la razón que no creo. En el seminario me han enseñado de que la Biblia no se le debe de confiar como yo confiaba. Así que todos estos libros ya no los necesito, me estorban y no los quiero tirar, te los voy a regalar. Así que, dice, yo no llegué a entender de que Jesús no es lo que yo esperaba, así que te puedes quedar con todos estos libros. Para mí fue una hermosa advertencia como un creyente joven. ¡Qué hermosa advertencia! Entonces, yo conocí también a un director de alabanza y adoración en su iglesia, que comenzó a leer libros y demás libros, y esos libros lo comenzaron a confundir acerca de la validad de las Escrituras y del poder de Jesús. Comenzó a seguir una vida de que él creía y sabía que no estaba correcta en la presencia de Dios. Y observar a alguien de ese tipo, de que tú lo considerabas que alababa a Dios en el altar, aún dirigía el grupo de alabanza, y llega a este punto de ofenderse acerca de Jesús, eso me desanima y te va a desanimar a ti también. Para mí eso fue una buena advertencia en mi andar con el Señor. Así que Jesús me dice aquí, en Lucas 7:22, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Es el verso 23. Luego continuamos en el verso 24 de Lucas 7. Yo quiero explicarles, esto no es raro. Si tú te sientes medio raro y te encuentras una persona que ahora dice que no cree en Jesús, no lo insultes y le digas, eres un maligno, te vas a ir al infierno, tienes diablo, tienes demonio, no lo confrontes así, simplemente ayúdale. Si es una lucha que tiene él, una lucha intelectual, óyelo, escucha sus problemas y trata de animarlo con amor. Recordemos que Jesús, después que resucitó, y no todos los discípulos sabían que Jesús había resucitado, un par de ellos estaban caminando por la calzada de Emaús, y Jesús les apareció y les dijo, y aquí ellos estaban muy tristes y desilusionados, y Jesús les apareció y les preguntó, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han conocido estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora dice, nosotros esperábamos, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Jesús les habló al corazón para confortarlos diciendo, en el verso 27, en la misma forma que Jesús consoló a Juan el Bautista. En el verso 27 de Lucas 24 dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por todas las profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, y llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. ¿Cómo me gustaría haber estado en aquel estudio bíblico? Oír las palabras de Jesús acerca de las promesas del Antiguo Testamento. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuándo nos abría las Escrituras? ¿Tú deseas tener que tu corazón arda de gozo? Que el Señor te dé sus promesas y te habla, te abra el corazón con estas hermosas Escrituras. Y de esa forma vas a vivir las situaciones más difíciles. Por eso es pues que ahora los discípulos tuvieron la habilidad de ir a hablar con Juan el Bautista, aunque él estaba encarcelado. Así que no vayas a llegar a la conclusión de que Juan no era lo que en verdad fue acerca de lo que era Juan. Jesús continuó en Lucas 7:24. Cuando Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó Jesús a decir a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida del viento? ¿Un carrizo sacudido del viento? Es lo que Jesús les dice a los que se quedaron escuchando. ¿Qué esperabas ver? ¿Un político allá en el desierto? ¿O alguien que se sacudía para atrás y para adelante de acuerdo a lo que oía? No, Juan el Bautista estaba sólido y decía lo que él creía, y a Juan el Bautista no le importaba lo que pensaran sus oyentes. Santiago dice, un hombre de doble ánimo es inseguro en todo lo que hace. Entonces, aquí Jesús continúa en Lucas 7:25. ¿Más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Ustedes reconocen cómo vestía Juan un uniforme del desierto. Se vestía como el profeta Elías. Recordemos al profeta Elías, como es descrito en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8, cuando las personas vinieron a preguntarle de que los había enviado el profeta, les dijo, ¿cómo se veía aquel hombre? ¿Cómo vestía? Y ellos dijeron, era un varón que tiene vestidos de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, ese era Elías Tisbista. Esa fue la descripción de el profeta Elías. Así también se viste el profeta el Bautista. Y continuó diciéndoles en el verso 26. ¿Más que saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de a quien está escrito. He aquí, envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esta es la misma escritura que citó Malaquías 3. Es la misma escritura que citó el arcángel a los padres de Juan el Bautista antes que naciera. Tu hijo va a cumplir esa profecía. Es profeta y más que profeta porque va a cumplir su propia profecía. Ahora continuamos en Lucas 7:28, que Jesús dijo, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Así que no podemos dejar en grandes personas que conocemos, que has oído o has visto en tu vida. Gentes del mundo que se consideran grandes por alguna razón, ¿por qué? Por lo que hacen, porque son cantantes, artistas, o son gentes que han progresado económicamente, son dueños de empresas, dueños de negocios, por eso los reconoce la gente como gentes grandes y se consideran gentes grandes y son grandes en el mundo. Pero por esas situaciones que son grandes, Juan el Bautista no califica ni a un Jesús, porque ninguno de Jesús nunca, ni Juan el Bautista escribió libro, ni comenzaron ninguna empresa, ni comenzaron la independencia para alguna nación. Jesús, el Hijo de Dios, que dice de que Juan el Bautista es el profeta más grande que ha existido en el Antiguo Testamento, por diferentes formas. ¿Qué es la diferente forma que son grandes Jesús y Juan? Varias razones. En primer lugar, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, ¿cuándo? Aún hasta en el vientre de su madre. Aún antes de nacer, el Bautista ya era lleno del Espíritu Santo, y porque fue único de Juan el Bautista que fue lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. También Juan el Bautista fue un representante de Dios fiel. A Juan no le importaba qué pensaran sus oyentes, qué pensaran Herodes, por ejemplo, confrontó a Herodes. Era un predicador fiel. La tercera razón por qué Juan era importante, porque el Bautista dirigía y conducía a sus oyentes a Jesús. Juan dijo de sí mismo, es necesario que yo mengüe y él crezca. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Tú lo sabías, estamos leyendo el Nuevo Testamento, pero aquí Jesús dice que Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. En Lucas 16:16, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos los que se esfuerzan entrarán en él. Por eso es que Juan el Bautista se esforzó para cumplir su profecía, lo que él había enseñado y les hablaba a sus oyentes acerca de Jesús. La quinta razón de que Juan el Bautista era grande porque era precursor de Jesús. De acuerdo a Malaquías, Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Cuando Jesús hizo su entrada y manifestó que era el que cumpliría todas las profecías y sería el Mesías que Juan había profetizado de él. Por eso es que fue hermoso de decir de que Juan fue la persona más grande. Con todo el que sufrió, Jesús continuó enseñando acerca de la verdad. La multitud que oía a Jesús oyó de la boca de Jesús que Juan el Bautista, siendo el más grande de los profetas, era el más pequeño en el reino de los que están en el reino de Dios. Jesús dijo bien claro, el más pequeño en el reino de Dios es el mayor en el reino. Yo espero que tú te sorprendas de oír esto. ¿Cómo es que tú, siendo un santo moderno, puedes compararte a Juan el Bautista, quizá no en el carácter, pero por posición, yo y tú somos grandes en el reino de Dios? El Bautista fue el que preparó el camino para el Mesías. Juan anunció la venida del reino de Jesús. Les dijo, he aquí el reino de Dios está cerca de Dios. Aquí se refería a Jesús. El reino a que Juan se refería siempre es tan grande como el que lo anuncia. El que anuncia la venida del reino es tan grande. Aquí vemos que Juan no disfrutó de ese reino terrenal. Reconocemos que Juan el Bautista vivía a la orilla del mar del río Jordán, en el desierto, y luego estuvo encarcelado, así que él no disfrutó del reino. Verso 29 de Lucas 7 dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon de los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es lo que sucedió. Pues, habiendo visto cómo Juan bautizaba, todos estos intérpretes de la ley y fariseos y maestros de la ley que pudieron ver cómo Juan el Bautista bautizaba, no aceptaron ser bautizados por Juan. Dudaban del mensaje de Juan, dudaban del poder de Juan el Bautista como profeta y lo despreciaron. Interesantemente, aquí, con todo que a ese tiempo Juan bautizaba, sabemos que Juan el Bautista es la división del Antiguo y Nuevo Testamento, así como la división de un continente. Así, Juan el Bautista reclamaba la confesión, arrepentimiento y bautismo. Así que estos maestros de la ley, al oír estas palabras de Juan, pensaban, yo no necesito este tipo de bautismo, yo no necesito humillarme, decían, yo no soy perfecto, pero estoy mejorando. Juan les dijo, tienen que arrepentirse de sus pecados, pero ellos no aceptaron. Así que, en este caso, Juan era la división de que la gente aceptaba o no aceptaba. Así encontramos y podemos ver el problema de estos dos grupos que vemos en el capítulo 30. En el versículo 30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan, porque decían, yo soy fariseo, soy intérprete de la ley, he estado instruido en toda la ley del Antiguo Testamento, soy religioso, en la presencia de Dios estoy bien, yo represento a mi nación frente a Dios. ¿Para qué voy a tener que depender de estos profetas barbones que están así nomás, se creen inspirados por Dios? Esto es humillante. Eran personas que se justificaban a sí mismos. Así pues, podemos ver que estos creyentes en Dios tenían una fe muy frágil. Tenían un punto de vista muy frágil acerca de lo que era el pecado y creían que no necesitaban cambiar, no necesitaban arrepentirse. Así cuando yo veo que las personas vienen a Cristo Jesús, reconocen el poder del Evangelio. Un escritor que se llamó Jan Holguin, él dijo, era un puritano y dijo, todo aquel que tiene un punto de vista débil acerca de Dios tiene un punto de vista muy frágil acerca del pecado. Si tú no crees que el pecado es malo, no buscarás la ayuda de alguien, en este caso, la ayuda de Jesús mismo. Tú crees que estás bien cuando en verdad necesitas a Cristo Jesús. Esto comprueba que tú no consideras lo maligno que es el pecado en tu vida y en la vida de los humanos. Por eso, pues, continuamos en Lucas 7:31, sabiendo que Juan fue la división de arrepentimiento y pecado. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a ¿qué son semejantes? 32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros diciendo, os tocamos la flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. 33. Porque vino Juan el Bautista que no comía pan y bebía vino y decías, demonio tiene. 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y de pecadores. 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. A lo que se está refiriendo aquí nuestro Señor, que era común en esos días. Y aún en nuestros días vemos que los niños al ir creciendo imitan a sus padres, imitan a lo que ven. Los niños en sus casas juegan bodas, juegan cortejos fúnebres, juegan deportes que ven que practican sus padres. Mis niños, mis nietos, son maravillosos porque ellos juegan. En mi casa tenemos un guardarropa donde guardamos los belices. Mi esposa y yo, cuando tenemos que viajar, belices muy pequeños. Así que los niños se divierten con esos belices. Abren los guardarropas, saquen estos belices muy chicos y los usan para divertirse jugando al matrimonio y se llaman el uno al otro querido, querida, porque ellos ven que papá y mamá utilizan esos palabras cuando salen de viaje. Así que mi nieto mayor le dice a la niña, querida, vamos a ir a un viaje, recoge tu beliz y camina hacia la puerta divirtiéndose porque están pretendiendo que son matrimonio. Otras veces pretenden un funeral. Así que Jesús dijo, si yo tengo que comparar esta generación a alguien, los voy a comparar a niños chiflados, a niños que practican chiquilladas, no quieren aceptar la verdad de las Escrituras, pero continúan con esa máscara como chiquillos pretendiendo ser lo que no son. Es lo que Jesús dijo que compararía a esa generación. Antes decían de que Juan Bautista era un hombre fuerte, predicador, a punto que se bautizaban porque él los llamaba a ser bautizados, pero ahora se oponen, se ofenden Porque Jesús entró a la casa de un recaudador de impuestos y habla con los que se consideran pecadores, a los despreciados en esta generación. El problema no estaba en el mensaje, sino en el mensajero. El problema es en las creencias equivocadas en que estaban ellos instruidos. Yo no voy a ir a ese predicador que ni siquiera se viste bien, ni siquiera trae un traje, sino acá nuestro predicador está vestido hasta con túnicas elegantes. Por eso es que tiene el poder de representar a Dios y ser el mediador entre yo y Dios. Por eso es que Jesús los está confundiendo con un niño chiflado que practican chiquilladas. Verso 36 de Lucas 7. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a comer. Esta historia no se encuentra en los otros evangelios de Mateo, Marcos o Juan. Solamente se encuentra aquí en el evangelio de Lucas. Por eso es que lo vamos a explicar con toda claridad. Esto me lleva a una pregunta. ¿Por qué es que un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa? La voy a contestar de esta manera. Solamente les voy a ofrecer, en primer lugar, este era un fariseo local en Cafarnaúm, donde Jesús había crecido yendo a la sinagoga. Por eso es que este fariseo lo conocía. En esos días era una costumbre de que cuando un rabino visitaba su pueblo o maestros y no tenían dónde quedarse, el sábado los invitaban a cenar a su casa. Quizás por eso este fariseo está mostrando hospitalidad con Jesús. Si ese es el caso, este fariseo mostró muy poco interés como anfitrión. Jesús había comenzado a causar divisiones entre las personas que lo oían en su pueblo. Por eso este fariseo dijo, lo voy a invitar a mi casa, siquiera para justificarme que he invitado a un rabino a mi casa. Cuando Jesús llegó, vemos el verso 36, entró en la casa de un fariseo y se sentó a la mesa. Quizás eso fue el problema, que se sentó. Eso no era la forma típica, venía el rabino, no nomás venía, se sentaba a comer. Una vez que un anfitrión invitaba a un invitado, tenía un protocolo para recibirlo. En primer lugar le daba un beso en el cachete, es lo que dice la escritura, y luego le ungía su cabeza con aceite perfumado. Y así, luego le quitaba sus sandalias y le lavaba sus pies, o venía un siervo de la casa para lavar los pies del invitado. En el caso de Jesús, el anfitrión, este fariseo, no hizo nada de esto. Verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, notamos que está diciendo como pecadora, esta mujer se reconocía que era una mujer pecadora del pueblo. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, ella trajo un frasco de alabastro con perfume. Este material es un material maravilloso, hermoso. El alabastro es un cristal hermoso. En esos días lo traían de Egipto, por eso es que era muy caro. Casi siempre lo utilizaban entre los ricos para transportar perfumes especiales. Si tú vas a Jerusalén en estos días y llegas a la iglesia que se llama la iglesia de todas las naciones, aquellas ventanas están diseñadas con ese tipo de cristal maravilloso, que es un cristal de alabastro, un cristal maravilloso. Verso 38, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Verso 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo entre sí mismo. O sea, él pensó, este, si fuera el profeta, conocería quién es esta clase de mujer, la que le toca, que es pecadora, es lo que él pensó él. En otras palabras, él se ensorbeció en su orgullo, criticando al Señor, que él debía de saber y no debía de dejarse tocar de una mujer pecadora. Esa es una pregunta. Otra pregunta, ¿cómo es que esta mujer entró a la casa del fariseo, siendo que el fariseo la detestaba porque la reconocía como pecadora? ¿Cómo es que esta mujer entró para la cena de este? Es una buena pregunta. En esos días las casas estaban construidas con un patio. En este patio, algunos fariseos tenían un patio muy elegante y ahí cenaban para poder estar viendo las actividades del resto de la calle, y las gentes que transitaban por la calle podían apreciar a aquel hombre que era acaudalado y estaba disfrutando de una cena de lujo. Por eso es que vemos que esta mujer pudo haber llegado cuando se dio cuenta que el Señor estaba a la casa del fariseo, y en alguna forma ella se introdujo al patio de la casa de este fariseo. Quizás había multitud de gentes que habían logrado entrar al patio de la casa del fariseo. Entonces, algo más. ¿Cómo es que ella está detrás de Jesús lavándole los pies? Lo logró porque la gente en esos días, cuando se sentaban a la mesa estaba a unos cuantos centímetros del piso, la gente se recostaba en su costado y así los pies quedaban para atrás y así comían. Cuando Leonardo nos pintó la última cena, la pintó a un estilo europeo, como que iban a venir alguien con una cámara para retratarlos. No, en esos días se sentaban recostados en su cuadril y sus codos, de esa forma tenían sus pies hacia atrás. ¿Cómo es que ellos formalmente comían? Así que los pies de Jesús y todos los que estaban rodeados de la mesa, sus pies estaban así para atrás. De acuerdo del Talmud, cuando una mujer se soltaba el cabello, eso era razón suficiente para ser divorciada por su esposo, pero en este caso esta mujer no le importaba porque seguramente ni estaba casada, pudo haber sido una mujer de la calle, una mujer que servía durante la noche. Esta mujer vino llorando, y vemos aquí en el verso 38, que llorando comenzó a regar sus lágrimas a los pies y enjuagaba con sus cabellos y le besaba. Ahora, podemos ver que aquí en este escenario había dos personas tan opuestas, el hombre de alta reputación, este fariseo, y una mujer reconocida como de lo peor de la sociedad. Están los dos en la presencia de Jesús. ¿Qué posición tan hermosa de que estos dos se van a confrontar, porque tienes al anfitrión y al invitado de honor y una persona que se introdujo sin ser invitado? Yo tengo una teoría que les voy a explicar. Es simplemente mi forma de pensar, de que si tomamos cronológicamente los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de un poquito después de este incidente, un poquito antes de este incidente, Jesús había presentado un sermón y Jesús había dicho, venid a mí todos los que estés trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esta mujer oyó esa promesa de Jesús y como ella estaba trabajada, cargada, y necesitaba descanso, estaba con un corazón quebrantado, una vida quebrantada. Cuando ella oyó esas palabras de Jesús, le tocaron su corazón y pensó, si yo pudiera llegar cerca de este hombre, En este caso, se le presentó su oportunidad, pasó por la calle, vio que Jesús, que había dicho aquellas palabras, se dirigió para recibir ese descanso que Jesús había prometido. Verso 40. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Verso 41. Pero yo creo que cuando este hombre, Simón, le contestó a Jesús, no le contestó con entusiasmo de ningún tipo, simplemente le dijo: Oh, está bien, di lo que tengas que decir. Porque hasta este punto había muchísima gente, Jesús ya había llamado la atención, y todos los oídos estaban atentos a lo que Jesús iba a decir. Por eso es que Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Le dijo: Di, maestro. 41. Un acreedor tenía dos deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Es lo que le dijo Jesús a Simón. Imagínate la cantidad, la diferencia, uno 500 y otro 50. Verso 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos o cuál de ellos le amará más? Verso 43. Respondiendo, Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo: Rectamente has juzgado. Verso 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? ¡Qué pregunta tan elocuente! ¿Ves a esta mujer? Es la mujer que Simón había estado viendo ya por un largo tiempo. Es lo único que él estaba viendo, aquella mujer, por diferentes razones. Es una pregunta retórica que Jesús le hizo al Señor. ¿Ves a esta mujer? Y le dice: Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. 45. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. 47. Por lo cual te digo que sus pecados, los que son muchos, le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Verso 48. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Esto está tremendo. Dos personas que eran deudores, los dos debían. Y tienes aquí dos personas que están en la misma cena, el fariseo y esta mujer pecadora. Los dos están en la presencia de aquel que tiene poder para perdonarles sus pecados. Bueno, uno de ellos debía 500 en esta historia, el otro debía 50, ¿verdad? Entonces, uno es 10 veces más pecador, más peor que el otro, pero los dos son pecadores. Los dos son pecadores. Entonces, Jesús está aplicando a Simón esta situación. Simón, ella es mucho más pecadora que tú. Ella está como en 500 de pecados y tú 50. Pero Simón, los dos son pecadores. Tu pecado, el pecado de ella es tan visible, a lo mejor tú la conoces como prostituta. Por eso es que su pecado es visible, pero tu pecado es invisible porque tu pecado es orgullo. Uno era más pecador que el otro, pero los dos eran pecadores. Por eso es que es pecado. Pecado es no darle al blanco. Si yo te diera a ti 10 flechas y le disparas al blanco, y de esas 10 flechas, 9 pegan en el blanco y una no pega, como que era, le fallaste al blanco. Si tú me dieras una flecha, un arco y 10 flechas, y de las 10 flechas solamente una flecha pega en el blanco y las otras 9 no pecaron, soy pecador porque le fallé al blanco. Así que esta mujer falló más, pero los dos han fallado y los dos son pecadores y los dos pueden ser perdonados. Jesús dice a esta mujer: Tus pecados te son perdonados. Hay aquí dos cosas que vamos a ver. Nosotros, como Simón, tenemos la tendencia de depender en nuestra propia justicia, ¿verdad? Ustedes saben lo que estoy diciendo. Sí, yo no soy perfecto, es lo que dicen muchos, pero no soy tan peor y tan maligno como aquel fulano de tal, que hasta está encarcelado o ya estuvo encarcelado. Pero es exactamente lo que pensó Simón. Yo no soy perfecto, pero no soy tan pecador como esta. Yo nomás he fallado una vez, ella ha fallado 10 veces. Tratamos de venir a Dios con nuestra propia justicia. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ni siquiera uno, Romanos 3:10. Dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La segunda cosa que notemos aquí es que esta mujer, siendo una pecadora, vino a ser una gran santo. Es lo hermoso de esta historia. Porque Jesús le dijo en el verso 48, tus pecados te son perdonados. Nuestra necesidad mayor es aceptar que somos pecadores y necesitamos a Jesús. Esta mujer vino como una pecadora no arrepentida, pero ahí se arrepintió y se fue una mujer arrepentida. Este fariseo continuó con su pecado, practicando su sagrada religión. Nunca cambió. Ella cambió. Ella salió de ahí una mujer cambiada, perdonada. Verso 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Es lo que Jesús dijo al corazón de esta mujer, de este corazón que necesitaba descanso. Ella vino convencida de que Jesús había dicho públicamente que iba a dar descanso a los que necesitaban, a los que estaban cansados, trabajados y cansados. Dice, yo os haré descansar. Así. Pues vamos a continuar en Lucas 8, capítulo 8, verso 1, para continuar con la historia, ya que tenemos unos cuantos minutos de tiempo. Continuaremos con la historia que sigue en los ministerio financiado de Jesús. Vamos a ver siquiera 3 versos de Lucas 8 para poder ver algo que es único en el Evangelio de Lucas, que no aparece en los otros Evangelios. Lucas 8, 1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los 12 iban con él. Esos son sus 12 apóstoles que él había escogido entre los discípulos. Verso 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Verso 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes, o le servían de sus bienes. En otras palabras, estas mujeres estaban al pendiente para ayudar financieramente el ministerio del Señor en la región de Galilea, porque dice aquí que servían de sus bienes, le servían al Señor de sus bienes. Lucas como autor parece ser que le gusta sobresalir, hacer sobresalir a las mujeres más que los otros evangelios. Y lo hace aquí en este capítulo 8, menciona a estas mujeres. Lucas quiere que nosotros veamos que Jesús atendía tanto a sus discípulos y a las personas que eran más despreciables de la sociedad, hasta los que estaban en la posición más alta de la sociedad. En este caso, estas mujeres estaban tan despreciadas, a esta mujer que había salido de ella 7 demonios, y Juana y Susana atendían. Lucas quiere que él, entendamos que él ve que Jesús ayudó a las mujeres. Por ejemplo, María Magdalena vino de un pueblo llamado Magdala, un pueblecito que está a la parte oriental del el mar de Galilea, ahí se llama Magdala, ahora ha venido a ser un lugar histórico. Es el pueblo donde venía esta mujer. Estas otras mujeres que se mencionan como Juana y Susana, esta Juana es la esposa de Chuza, se menciona aquí, también Susana se menciona aquí, y otras muchas que le servían al Señor de sus bienes. Cuando la gente oía hablar a Jesús, eran atraídos a Jesús. Yo me imagino que muchas mujeres que oyeron, especialmente estas, Jesús escogió hombres para su ministerio, esto queda claro, pero en sus mensajes muestra que tenía compasión y autoridad sobre las mujeres despreciadas de aquella sociedad y también las que eran gentes de alta sociedad. Ellos oyeron a Jesús, ya que ellas estaban instruidas por esos sistemas religiosos que existían, es cuando oían la voz de Jesús, las eran atraídas y seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque esas mujeres de esos días eran despreciadas por la sociedad, despreciadas por todos, no estaban puestas al nivel de los hombres. Entonces, por esta razón, a nosotros se nos han traído enseñanzas erróneas, equivocadas, como algunos evangelios que se llaman evangelios agnósticos. Ustedes habrán oído de esos evangelios agnósticos. Libros que no son inspirados por el Espíritu Santo. Libros que nos hablan de la historia de esos días. Y explican de que Jesús no es lo que era. De que ellos han encontrado verdades en otros libros. Allá por el siglo número 2 aparecieron algunos libros agnósticos. Algunos les llaman evangelios, que sobresalen a María Magdalena. Dicen que María Magdalena tenía una capacidad y sabiduría especial que Jesús le había permitido, y ellos han estudiado a María Magdalena y dicen que es la fuente. Y ellos dicen que en esos libros dicen que María Magdalena, Jesús la amaba más que a ninguna otra persona. Por esa razón, ha habido especulaciones de que qué tipo de relación pudo haber tenido Jesús y María Magdalena. Algunos hasta se han atrevido equivocadamente a decir que María Magdalena era esposa de Jesús. Hace algún tiempo que se encontraron unos fragmentos, unos papiros, y esos papiros tienen explicaciones acerca de Jesús y habla de que en esos papiros aparecen las palabras de que Jesús refirió a María Magdalena como esposa. Mentira, eso no es cierto. Pero ese hombre que encontró estos fragmentos y estos papiros no era creyente, así que a él no le importa. Él escribió lo que encontró en nuestro papiro diciendo de que María Magdalena y Jesús tenían una relación diferente. Pero nosotros sabemos que Jesús tuvo una apreciación especial por las mujeres de su tiempo, ya que las mujeres en esos días eran despreciadas. Por ejemplo, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, capítulo 3, dice que a esta mujer fue encontrada en el mismo entonces, en el mismo acto del adulterio. Jesús le dijo: el que tenga sin pecado, lance la primera piedra. Si tú eres el que no estás, tienes pecado, dice la escritura en Juan 8, verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Entonces, vemos el libro de los Hechos y nos encontramos que había diaconisas, profetisas y equipos de evangelistas de matrimoniales como Aquila y Priscila y Aquilas. Ellos participaron como ministros en la iglesia primitiva. No pongas atención a informaciones equivocadas de que te van a confundir. Concéntrate en el Evangelio y lo que te comunica el Espíritu Santo para que sepas la razón por qué Jesús tenía trato con mujeres. Porque Jesús trataba a las mujeres como personas salvas. Pablo escribió en Colosenses 3, donde ya no hay griego ni judío, y circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo. Él es todo en todo para que ocupe el primer lugar. Así nosotros clamamos a Dios sin religión, porque la religión es las religiones contamina el hombre. El hombre mismo se confunde, como estas religiones, como los musulmanes están confundidos. Aquí vemos en Lucas 8:4, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Vamos a ver en el estudio futuro qué es lo que Jesús les dijo en estas parábolas. Por hoy hemos concluido, el tiempo se nos ha agotado. Así pues, solamente disponemos de 60 segundos, así que tenemos que respetar el tiempo. Oremos. Padre Santo, hay tantas verdades que consideramos, pero por simples que son, continuamos oyendo, leyendo, estudiando, esperando la instrucción que la Escritura nos da a través del Espíritu Santo. Padre Santo, gracias porque tu Espíritu Santo siempre nos inspira a continuar y seguir en tu presencia de acuerdo a las Sagradas Escrituras que tú has conservado para que nosotros podamos aprender. Padre Santo, te quiero dar gracias por el testimonio de nuestro Salvador, cómo Él ama principalmente a las personas despreciadas, a las mujeres que han sido abusadas por las culturas en las que ellas han vivido. Gracias, Padre Santo, por la libertad que estas personas experimentan después que han venido a tu presencia. No importa que sea hombre o mujer el que oye, gentil, libre, empleado o empleador. Si tú eres el dueño de la empresa o eres una persona que simplemente trabajas para recibir tu pago, para sostenerte diariamente. Así pues, Padre Santo, gracias porque nos das esta hermosa esperanza. Padre Santo, te pido especialmente por hermanos y hermanas que se han sentido desilusionados, desanimados al paso de los años. Yo te pido, Padre Santo, que restablezcas esas personas, que les des fuerza, poder para continuar en esta hermosa fe tan vibrante que nos mueve. Padre Santo, gracias porque nos has dado toda esta fe que practicamos por la fe en Cristo Jesús. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted desea comunicarse con nosotros, puede llamarnos al número de teléfono 505-344-0880. Adiós, adiós, adiós.